en Las Dos Luces tenemos de nuevo a nuestra colaboradora, la señorita Salima Abslam, en la sección que hemos titulado La mujer musulmana en su entorno y su religión. El título de esta semana es Las hijabis francesas.
Assalamu alaikum, estimados y estimadas oyentes de Radio Dos Luces. Hoy quiero volver otra vez a hablar de Francia y sus políticas islamófobas, claramente islamófobas, nada que ver con el ateísmo, su islamofobia recalcitrante. A ver, no sé si os habéis enterado en las últimas semanas, parece que vuelven a atacar al Islam y especialmente a las musulmanas, que se muestran exteriormente como tal, las musulmanas hijabis. Francia quiere implementar una política en la que supuestamente, en aras de la laicidad del Estado, solamente y casualmente esa laicidad tiene que ver con una comunidad clara, es legislar contra supuestamente la visibilización en el deporte de cualquier identidad religiosa, claramente contra el Islam, contra las mujeres, muy especialmente hijabis. Estas políticas que quiere implementar el Estado francés, la República Francesa, está claro, como he dicho, que quieren impedir que las mujeres que usan el hijab participen en competencias deportivas. Una política que ya estaba implementada en el fútbol francés, donde las jóvenes muchachas musulmanas con hijab no pueden participar por querer llevar una prenda a la cabeza. Realmente es eso, una prenda a la cabeza. Bueno, se puede decir, bueno, hay otros deportes donde las mujeres pueden participar. Pues no, ahora quieren implementar esta política anti-hijabí, islamófoba, anti-islam, para que ninguna jovencita pueda aspirar a ser deportista, y más si quiere competir en altas esferas. Como he dicho, esta política sí estaba ya en el fútbol. Llevan las deportistas hijabíes excluidas del fútbol francés desde hace casi 2 años. A 2 meses de las elecciones presidenciales, el tema de la laicidad en el deporte agita la clase política y el debate público con los clichés de siempre. Voy a hacer un pequeño balance de todo. Una campaña iniciada por las jóvenes hijabis en el deporte que se hacen llamar las hijabis. Esta campaña se inició en mayo, o se lanzó en mayo de 2020 en conjunto con la asociación Alianza Ciudadana, que lleva varios años apoyando las movilizaciones populares contra la discriminación, la injusticia social y ambiental. La idea germinó en otoño del año 2019 cuando las mujeres musulmanas integrantes de esta organización se dieron cuenta de que muchas de ellas habían sufrido discriminación durante los partidos deportivos. A estas jóvenes futbolistas de entre 18 y 24 años se les permitió participar en los entrenamientos con el hijab puesto, pero se les dijo que se lo quitaran cada vez que participaran en los partidos oficiales. Cuentan la tristeza y humillaciones sufridas en público, en el césped, y tener que dejar a sus compañeras y verse obligadas a volver al vestuario. Entendimos que había muchas chicas que habían sufrido y vivido las mismas historias sobre el terreno en diferentes ciudades, y que teníamos que reaccionar juntas para acabar con estas injustas exclusiones, explica Funé, ahora presidenta del colectivo. Más de 50 jóvenes deportistas se dieron cita en torno a esta iniciativa para mover las filas y luchar contra estas prácticas discriminatorias. apoyadas por otras asociaciones de fútbol femenino, llevan casi 2 años multiplicando encuentros y acciones en este sentido. Nos preguntamos qué es lo que están pidiendo. Piden que se las deje jugar en igualdad. Es así de simple, pero se enfrentan a muchos adversarios. El primero es la Federación Francesa de Fútbol, que en su artículo primero de su reglamento prohíbe, en efecto, cualquier vestimenta o signo que muestre ostensiblemente una afiliación política, filosófica, religiosa o sindical. En la realidad y en la práctica esto resulta principalmente en el destierro de las jugadoras que usan hijab. Eso para las hijabis, este reglamento es tanto más incomprensible e inaceptable cuanto que desde el 2014 la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, autorizó el uso del hijab y el turbante. Una decisión aplaudida por muchos países, pero la Federación Francesa de Fútbol fustigó esta autorización, que viola, según ellos, los derechos de la mujer y amenaza la neutralidad. En el deporte, casualmente, siempre usan los franceses la misma excusa para atacar el Islam y a los musulmanes con su islamofobia recalcitrante. Desde entonces, desde el 2014, a pesar de las varias advertencias de la FIFA, la Federación Francesa se ha mantenido firme y los intentos de conciliación de las hijabis no sirvieron de nada. Hace unos meses, en otro intento de eliminar esta prohibición, el mismo presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noël Legrand, quien personalmente rechazó su petición, la de las hijabis, argumentando en particular el respeto a la ley y el principio de laicidad. Qué bien les viene ese principio de laicidad, lo entrecomillo, porque menuda, hay que conocer la realidad francesa, las distintas creencias, para ver que lo de la laicidad es claramente contra el Islam actualmente en Francia. En 2021, ante la obstinación de la Federación Francesa de Fútbol, el colectivo de las hijabis y su abogada, Marion Ogier, decidieron acudir al Consejo de Estado para intentar conseguir la derogación del artículo 1. A esta oposición, como no iba a ser de otra manera, se suma la de los parlamentarios. Como respuesta a las movilizaciones de las hijabis y su remisión al máximo tribunal administrativo, los senadores del RLR han intentado extender el reglamento de la Federación Francesa de Fútbol a todas las demás federaciones deportivas. Tras un primer fracaso en 2021 durante la votación del proyecto de ley contra el separatismo, que es a lo que aluden cuando dicen separatismo, creencias, que como he dicho, algún día prepararé un programa para demostrar que es claramente islamófoba, que en otras creencias no se ataca y ni se legisla tan claramente, simplemente es una excusa para ir contra el Islam. Como dije, en 2021, durante la votación del proyecto de ley contra el separatismo, entrecomillo, volvieron a la carga a principios de año en el marco del debate del proyecto de ley destinado a democratizar el deporte. Democratizar el deporte. Me río porque no creo que se os olvide lo que pasó en las Olimpiadas, que un equipo de jugadoras de un país nórdico pedían la misma equipación que los hombres y se les negó y rechazó. No hablemos de la discriminación en el deporte contra las mujeres, en la indumentaria, en el sueldo, etc, etc, etc. Eso lo dejamos para otro día y otro programa. Por eso digo que me hace gracia cuando hablan de la democratización en el deporte. En el 19 de enero de este año, del 2022, el Senado finalmente adoptó una enmienda que prohíbe el uso de símbolos religiosos conspicuos durante los eventos deportivos, Pero el juego no ha terminado. Rechazada la reforma para la Asamblea, por la Asamblea Nacional, que sería como el Parlamento, el Congreso en el caso de España, el texto será objeto de nueva lectura en el Senado antes de que los diputados decidan definitivamente. Para evitar que este debate legislativo se lleve a cabo sin ellas, las hijabis han tratado de ocupar el campo y desafiar a la opinión pública. En las últimas semanas, por ello, han multiplicado sus acciones, entre otras cosas, con el lanzamiento de una petición que ha recogido más de 60.000 firmas y porque no ha tenido la suficiente repercusión mediática. Como hemos observado, a nivel nacional, a nivel España, como los medios solo recogen lo que les interesa, hay debates que silencian. Pasa lo mismo a nivel global y especialmente en la Francia islamófoba. Bueno, pues de esas 60.000 firmas recogidas, un partido de fútbol organizado frente al Senado y la difusión de la etiqueta Les Senoujoué en francés y en inglés. Ahora vamos a hablar un poco de los argumentos, lo entrecomillo, de la Federación Francesa de Fútbol y de los senadores. Hay que mirar también que Francia está en pre-campaña electoral y parece ser que los sondeos no son nada, nada buenos para la comunidad musulmana. Ojalá y que no sea así, me equivoqué. Volvamos a los argumentos. Son varios y evolucionan según los debates y disputas. Al principio, el principal argumento que se opuso a las hijabis fue el del respeto a la laicidad y la neutralidad en el deporte. Pero si nos remitimos a las leyes de 1905 y 1983, estos principios son ciertamente vinculantes para los empleados y agentes de las federaciones que delegan un servicio público, pero no para sus usuarias, es decir, las jugadoras, en este caso mujeres. Si la ley contra el separatismo, lo entrecomillo, añadió una restricción adicional al extender este principio a las personas sobre las que las federaciones ejercen poder jerárquico, sigue sin aplicarse a sus usuarios, en este caso usuarias, las deportistas, en teoría. Por tanto, si adaptamos un punto de vista legalista, las deportistas, al menos las amateur, deberían estar autorizadas a llevar un signo religioso siempre que no perjudique el buen funcionamiento del deporte que se practica en ese momento, es decir, no llevar una ropa que te impida practicar el deporte. Un ejemplo sencillo es como ir a practicar fútbol, a jugar fútbol con sandalias. No se puede porque ahí hay un peligro inminente de sufrir un accidente. Eso sí se entiende. En este último punto en el que se ha enfrascado la Federación Francesa de Fútbol, que ahora reivindica que la neutralidad es garantía de mantener el orden público deportivo, un argumento que sorprende cuanto menos cuando sabemos que ninguno de los países o federaciones que autorizan el uso de símbolos religiosos en el deporte, incluida Francia, se ha quejado de alguna alteración del orden público o se han sentido particularmente amenazados por estas deportistas. Para Marion Ollier, la abogada de las hijabis, se trata de un deslizamiento que no se basa en ningún elemento concreto y cuyo riesgo es la institución de normas ideológicas promovidas por la Federación Francesa de Fútbol en lugar de la ley. Afirma que el hecho de que este debate solo tenga lugar en Francia revela que la cuestión es mucho más política que deportiva. Del lado de los parlamentarios que defienden la referida enmienda, esta posición es claramente asumida. Los comentarios que han hecho que en las últimas semanas dan testimonio de la dimensión profundamente ideológica de esta prohibición contienen tanto las amalgamas islamófobas como las que los musulmanes están acostumbrados a ser confrontados, como la paradójica relación que el poder mantiene con las mujeres musulmanas y en particular con las que llevan hijab. Así hemos escuchado a parlamentarios, entre ellos como Michel Salvin, Eric Ciotti, preocuparse, lo entrecomillo, simultáneamente por la suerte de las pobres mujeres musulmanas que llevan el hijab, porque para ellas sería una prisión, objeto de sumisión y negación de los individuos. Pobrecitos, qué buenos estos parlamentarios, es sarcasmo, que se preocupan por la libertad de las pobres mujeres hijabís. Ellos quieren decidir por ellas, no que ellas decidan cuál es la imagen que quieren en su vida externa. Increíble la hipocresía, increíble la hipocresía. Sigo reproduciendo la argumentación, entre comillas, de estos dos tipos. Dicen que al mismo tiempo la radicalización, no iban a dejar esa parte olvidada, es obvio, de los riesgos de desarrollo de clubes comunitarios, presiones del Islam político y de los movimientos separatistas que intentan imponerse en el deporte, argumentan estos dos. Para escucharles, entonces, legislan a favor y en contra de ellos. Cuando no son percibidos como jóvenes víctimas inocentes que deben ser rescatadas y emancipadas de sus grilletes familiares y religiosas, pobrecitas, las mujeres que llevan el hijab son construidas como amenazas cuya presencia en el espacio y el debate público debe ser controlada. Cabe señalar que desde principios de la década del 2000 y con la aprobación de la ley sobre el uso de símbolos religiosos en la escuela, son esencialmente los mismos argumentos que se repiten una y otra vez y se van ampliando, recortando cada vez más los derechos de las mujeres hijabís, los espacios de los que están incluidos, por tanto legislan siempre en contra de la mujer hijabí ocupe espacios públicos. Ahora nos preguntamos por qué se ha hecho tanto ruido en Francia. La repercusión a nivel internacional no ha sido tanta, pero en Francia sí. Está vinculado tanto a los debates en torno a la enmienda como a la entrada en juego de la prefectura de París. Con motivo de la lectura del texto de la Asamblea Nacional, las hijabís habían convocado un acto público en la Esplanade des Invalides. Este partido amistoso al que estaban invitados sus simpatizantes, pero también funcionarios electos y personalidades del deporte, se iba a disputar el 9 de febrero por la tarde. Fue sin contar con la intervención del prefecto de París, que publicó una orden de prohibición el día antes del mitin, casualmente. Esta decisión provocó fuertes reacciones. La ONG Amnistía Internacional de Francia, por ejemplo, criticó un decreto abusivo y discriminatorio basado en elementos confusos y estigmatizantes. Hay que decir que más allá del ataque a la libertad de manifestación, los argumentos movilizados para justificar esta prohibición fueron especialmente chocantes. En este decreto, el prefecto justifica en efecto su decisión por una serie de consideraciones que van desde una imprecisión sobre la dirección de la manifestación proporcionada por las hijabís, hasta la vocación del destino de las mujeres iraníes y afganas, del contexto electoral. Los riesgos contra manifestaciones, incluso las amenazas de muerte recibidas por la periodista Ophel Manier tras la emisión del programa Zona Prohibida sobre el Islam Radical. Argumentos sin base, todo para justificar cualquier decisión en contra de la visibilización de las hijabís. En una nota de prensa publicada en el proceso, el colectivo hijabís denunció un argumento basado en prejuicios racistas y confusión política deliberadamente mantenida y anunció la imposición de una orden de libertad sumaria para contrarrestar esta prohibición. Al día siguiente, el tribunal administrativo falló a su favor y condenó al Estado a pagarles 1.000 euros por este grave atentado contra la libertad fundamental del derecho a la manifestación. Una pequeña victoria que llegaba tarde. De hecho, la decisión cayó al final del día cuando las chicas ya se habían visto obligadas a anunciar la cancelación de su partido amistoso. El evento no pudo celebrarse, pero igualmente acudieron a la plaza para marcar la ocasión, intercambiar unos pases y reencontrarse. Fue un momento difícil, pero salimos de él más fuertes, más altas y aún más decididas. Luego recibimos mucho apoyo, dijo Funé, la presidenta de las Hijabis. Al promulgar la prohibición de la reunión, Didier, el alemán, el prefecto de París, habrá contribuido, a pesar de sí mismo, a popularizar aún más la causa de las Hijabis. En las últimas 72 horas después de la prohibición, muchas organizaciones, personalidades y cargos electos han unido su voz a las demandas de las jóvenes deportistas o han reafirmado su apoyo. Este es particularmente el caso de los parisinos electos, incluida la concejala Alice Coffin, pero también de los diputados como Daniel Obono, Elsa Fausilon. También pudieron contar con la posición saludable de una cincuentena de atletas franceses y extranjeros, entre ellos Eric Cantona, Lilian Thuram y Jessica Haura. En una columna publicada el 9 de febrero, el Libé insta a los parlamentarios a renunciar al texto y a las federaciones deportivas a cambiar sus reglamentos para permitir que las mujeres que lleven hijab puedan seguir practicando su deporte favorito. Pero sin mucha sorpresa, su lucha se divide incluso en la mayoría. Así, la ministra delegada para la igualdad de género, Elizabeth Moreno, que había manifestado su apoyo a las jóvenes discriminadas en el deporte por su hijab, acaba de ser llamada al orden por sus compañeros. El 11 de febrero, Marlene Schiappa explicó que el gobierno siempre ha sido partidario de prohibir los símbolos religiosos durante los partidos, una posición en la línea de los discursos y medidas de este quinquenio, pero también de la derecha y la ultraderecha. Bueno, aunque no sorprende de algún que otro miembro parlamentario del Partido Socialista francés, como Ségolène Royal, increíble. Pero para las atletas jóvenes la lucha está lejos de terminar. Ya están preparadas para la organización de una nueva acción. La aventura continúa. Es una cuestión de justicia. No podemos rendirnos. Luchamos, luchamos por jugar y por no ser excluidas de ningún lugar, concluye Funé. Es tan importante no callar ante las injusticias, porque igual ahora están contra las hijabis, luego irán con otra minoría, con otro grupo étnico, cultural, social. Por eso no hay que callarse nunca, hay que defenderse por las vías legales de manera pacífica, pero hay que defenderse, no callar y conseguir remitir todas las leyes, reglamentos discriminatorios. Todo mi apoyo a las deportistas francesas. No hay que callar nunca. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.